Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, la Policía Nacional del Perú ha anunciado que está tramitando una alerta roja con Interpol para la búsqueda y captura internacional de Vladimir Cerrón. La Policía Nacional del Perú informó que realiza el trámite de alerta roja con Interpol para ubicar y capturar al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión debido a las irregularidades en la construcción del aeródromo Huanca. Vamos a ver qué ha dicho el general Arriola. Él ha declarado: se ha inscrito en Interpol el ángulo azul, que es un aviso para 194 países de la calidad de esta persona, mientras se viene tramitando actualmente el ángulo rojo, o sea, la alerta roja, que es la ubicación y captura a nivel internacional. También señaló que los efectivos policiales empezaron a realizar sus labores temprano, el día viernes, pero que la notificación del Poder Judicial sobre la decisión que tuvo en contra del líder de Perú Libre, Cerrón Rojas, recién habría sido recibida horas más tarde. En ese sentido, aclaró que las acciones de búsqueda y detención se realizaron después de que se dictara la condena. Ayer Raúl Vargas explicaba que quien debió informar primero a la policía fue la fiscalía, ¿no? Incluso antes de la lectura de sentencia, porque ya era muy probable que se le condenara al señor Cerrón. Sin embargo, esta alerta o este anuncio nunca se hizo y la policía reaccionó demasiado tarde, cuando Cerrón ya estaba inubicable. Ahora Cerrón le ha respondido al general Arriola en los siguientes términos: el general Óscar Arriola no puede capturarme en el Perú y quiere que otros le hagan su trabajo al anunciar que informó a 194 países acerca de mi situación. ¡Qué vergüenza! Pero eso no fue todo. También escribió: ¿por qué se araña tanto el incapaz del general Arriola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Ducumet, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinosa del Valle, Luis Paz Cárdenas, etcétera, sentenciados entre 15 a 25 años por crímenes de lesa humanidad? ¿Ya les puso alerta roja internacional o su estrabismo hace que vea con mucha distorsión? Bueno, una actitud totalmente desafiante la del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien parece sentirse tranquilo y protegido en la clandestinidad. Y ahora volvemos al tema de Roseli Amorús, porque ella ha anunciado que no piensa renunciar a la mesa directiva del Congreso. La tercera vicepresidenta descartó renunciar a la mesa directiva del Parlamento tras participar en la fiesta del excongresista Paul García, que terminó con la muerte de una persona. La legisladora de Avanza País señaló que las autoridades que renuncian a sus cargos tienen algo que ocultar y aseguró que, como ella no esconde ninguna información acerca de la celebración del cumpleaños, pese a las revelaciones de chats y audios que demuestran que sí estuvo involucrada en la organización, dijo que no piensa renunciar. También se refirió a la moción de censura que presentaron los congresistas de diferentes bancadas en su contra. Escuchemos a la congresista Amorús.
Y respeto la opinión de todos mis colegas. Y si me tengo que someter a la moción de censura, pues que no se vea. El que renuncia es alguien que tiene algo que ocultar. Yo estoy limpia. Soy una joven que sí he cometido un error en acudir a una fiesta, pero yo no he cometido ningún delito. Y yo no tengo nada que ocultar. Si realmente existió una colecta entre amigos para regalarle algo al señor Paul García, pues que lo digan sus amigos. Pregúntame de los viajes, pregúntame sobre el tema de la semana de representación, pero no me preguntes por un tema netamente policial que está en investigación y que yo he colaborado y sigo colaborando.
Bueno, ella dice que su error fue haber ido a la fiesta, ¿no? Y eso no es exacto, porque ahora el problema es que ha mentido sistemáticamente sobre las circunstancias de su participación en dicha fiesta. Primero dijo que se fue antes de la medianoche, mentira. Ahora sabemos que salió pasada las 12:30, minutos antes del crimen, y con la ayuda del excongresista Paul García y todo su séquito de trabajadores de su despacho. También dijo que no había participado en la organización de la fiesta. Otra mentira, porque hay chats y audios que demuestran que fue una de las organizadoras. ¿Qué necesidad de mentir de esa manera la de la congresista Amorús? La Comisión de Ética, el presidente de la Comisión de Ética ha anunciado que este grupo de trabajo va a abrir investigación de oficio a la congresista Amorús. El presidente de la comisión, Diego Bazán, informó que investigará a la congresista Amorús luego de que viajara con Paul García al exterior durante su semana de representación. El titular de este grupo parlamentario utilizó sus redes sociales para dar el anuncio y aseguró que Ética actuará con objetividad e imparcialidad. Veamos el tuit de Diego Bazán. Él ha puesto: la Comisión de Ética investigará de oficio a congresista Amorús. Para ello ya hemos solicitado información sobre sus viajes realizados en semana de representación. La comisión actuará con objetividad e imparcialidad. Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Muy probablemente la comisión va a recomendar una sanción, que normalmente es una suspensión de hasta 120 días. La recomendación va a pasar al pleno y las bancadas de la coalición van a votar en contra. Y Roselia Muruz va a continuar en la tercera vicepresidencia como si nada. Si no me creen, ahí está el presidente del Congreso, Alejandro Soto, bien sentado en la presidencia con un rosario de denuncias a cuestas. Ayer, cuando la congresista Muruz respondía a la prensa sobre sus mentiras, en un momento afirmó que ella no está para ese tipo de cuestionamientos y se retiró dejando con la palabra en la boca a los periodistas. Veamos ese momento.
Porque son dichos al final. Si realmente existió una colecta entre amigos para regalarle algo al señor Paul García, pues que lo digan sus amigos. ¿Yo qué tengo que ver con que el tema que si hubo una chanza, que si la fiesta, que si le regaló el bar, que no sé qué? A mí me preguntan, por favor, temas parlamentarios. Hola, muchas gracias.
Bueno, ella quiere elegir las preguntas que le tienen que hacer los medios, ¿no? Sobre lo que tiene que responder es sobre las mentiras que ha dicho y que han quedado al descubierto. Y en este punto al que se refiere sobre la colecta en la que participaron los trabajadores de su despacho, ¿cómo así es que participan los trabajadores de un congresista para hacer una colecta y regalarle un regalo de cumpleaños a la pareja del congresista? Esto de acá, la verdad, que es rarísimo. Yo me preguntaría si es que esos aportes fueron voluntarios, ¿no? Eso es lo que hay que investigar, porque resulta muy extraño que los trabajadores del despacho de una congresista hagan una chanchita para comprarle un regalo de cumpleaños a la pareja de esta. Aquí definitivamente hay gato encerrado. Y ahora pasemos a otro tema, porque Dina Boluarte ha declarado que se están haciendo las coordinaciones para repatriar a los compatriotas peruanos que se encuentran en este momento en la zona de guerra en Israel. La presidenta se pronunció sobre la muerte de dos ciudadanos peruanos en Israel, el soldado Brando Flores García y el médico Daniel Levy, que fallecieron como consecuencia del conflicto bélico que ocurre en el país del Medio Oriente. El joven militar de 21 años fue atacado cuando iba a descansar en su base ubicada cerca de la frontera de Gaza, cerca de la franja de Gaza. En tanto, el médico peruano israelí fue encontrado en la zona donde se llevó a cabo el ataque del grupo terrorista Hamas. Escuchemos las declaraciones de la presidenta Boluarte.
Quiero aprovechar este momento para hacer llegar mis condolencias a la familia de nuestros dos connacionales que han fallecido allá en esa situación bélica en Israel. Con Cancillería estamos coordinando todo lo que podamos para estar cerca de ellos en estos momentos y ver la posibilidad de traerlos a tierra segura como nuestro país.
Bueno, ¿y qué pasa con los 100 peruanos que están varados en Israel? La presidenta acaba de viajar a Europa utilizando un Boeing de la Fuerza Aérea del Perú, mientras que un grupo de al menos 100 peruanos ha solicitado de urgencia ser repatriados ya que se encuentran varados en esa zona de conflicto. ¿Cómo han actuado los países de esta región? Otros países, ¿no? Nuestros países vecinos y cercanos. El gobierno de Chile, por ejemplo, ha enviado 3 aviones que evacuarán a sus compatriotas en la zona de conflicto. Lo mismo ha hecho Argentina, que puso en marcha la operación Regreso Seguro con el envío de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. Mientras que en Colombia la Fuerza Aeroespacial irá por 220 ciudadanos que están en Israel. Asimismo, un avión de la Fuerza Aérea brasileña aterrizó esta mañana en Brasilia con el primer grupo de 211 ciudadanos repatriados desde Israel. Este es el primero de los 5 vuelos que el gobierno brasileño ha planteado para rescatar a sus compatriotas. Pero en el Perú la Cancillería está buscando vuelos comerciales que vengan de Israel porque la presidenta Boluarte se fue a Europa con un avión presidencial y además acompañada por un séquito de 14 funcionarios. Parece que para el gobierno es más importante la foto de Dina Boluarte con el Papa que los más de 100 peruanos abandonados en zona de guerra. Y ahora vamos a hablar del caso Odebrecht, porque ayer el señor Jorge Barata se negó a declarar en el juicio contra Ollanta Humala. Y el tercer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional decidió prescindir de las declaraciones testimoniales de Jorge Barata en el marco del juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón, y además decidió no convocar más al también exdirectivo de Odebrecht. No obstante, la jueza Coronado Salazar consideró en su resolución penal que Barata habría incumplido con el acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? Gracias al cual tiene ciertos beneficios ante la justicia peruana. Este acuerdo fue suscrito entre la empresa Odebrecht y el Poder Judicial peruano. Y justamente sobre ese tema vamos a poner una entrevista que le hizo anoche Anuska Buenaluque a la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, para entender los alcances de esta negativa a declarar de parte del señor Jorge Barata.
Allí de lo que hemos escuchado es que el señor Barata ha indicado que no se presenta a declarar al juicio porque tiene una imposibilidad jurídica. Yo creo que conforme el doctor Juárez Atoche lo ha expresado en el juicio, la obligación que tiene el colaborador, los 4 colaboradores de ese proceso de colaboración, es acudir a todas las citaciones que la autoridad peruana lo cite o cuando fije, digamos, esa declaración. ¿Por qué? Porque ellos han firmado el acuerdo de colaboración en base a las normas peruanas. Es un acuerdo de colaboración eficaz firmado en el Perú, o firmado en todo caso bajo las leyes peruanas. Entonces, el señor Barata y los otros tres colaboradores eficaces son colaboradores eficaces de la justicia peruana, no de la justicia brasileña, o eventualmente también lo son, pero sus obligaciones y lo que estaba solicitando el fiscal Juárez Atocha es que cumpla con sus obligaciones en base a lo que dice la norma peruana. Entonces, lo que haya decidido la justicia brasileña respecto a sus impedimentos en Brasil, eso se tendrá que discutir allá. Pero ellos tenían obligación de asistir y tienen obligación de asistir ante la citación de la justicia peruana. Y casualmente el acuerdo previó, porque eso lo dice expresamente el acuerdo, que si no podían acudir de manera presencial, podían acudir de manera virtual. Eso en el año 2019, antes incluso de la pandemia. Ahora mucho más con el tema de la pandemia, sabes que se han incorporado otros mecanismos para recibir también las declaraciones y llevar a cabo las audiencias. Entonces, no había justificación para que el señor Barata no pueda acudir a la citación hecha por el colegiado para declarar en ese juicio. Era parte de sus obligaciones.
A ver, para situarnos un poco, para situar todo este caso, el acuerdo de colaboración se cierra por cuatro casos. Vía habitamiento del Cuzco, metro de Lima línea 1, interoceánica tramo 2 y 3 y vía expresa Costa Verde Callao, por estos cuatro procesos. Y quien se acoge al acuerdo de colaboración eficaz es la empresa y Jorge Barata y otros tres altos funcionarios, donde no está incluido sí. Marcelo. El proceso que se sigue contra Yento Mala por lavado de activos es por el dinero que Odebrecht, a través de Barata, reconoce haber dado para las campañas. ¿Por qué este caso no está incluido en el acuerdo de colaboración eficaz y por qué sí él tenía que declarar?
Efectivamente, el acuerdo de colaboración eficaz se firmó por estos cuatro proyectos, que eran, digamos, los cuatro proyectos en donde la empresa reconoció primero estos hechos de corrupción y donde se obtuvo de manera más pronta los documentos que corroboraban esos dichos. Entonces, esto fue un primer acuerdo parcial, si se quiere, con la empresa y con los colaboradores, ¿no? En el marco del reconocimiento de varios proyectos y de varios hechos delictivos que la empresa Odebrecht cometió en el Perú. Entonces, se cerró este acuerdo parcial y casualmente el acuerdo de colaboración prevé una cláusula de progresividad, porque estamos en el entendido que la empresa iba a continuar, como de hecho ha sido así, ha continuado brindando información, ha brindado información respecto a 7 u 8 proyectos adicionales a los 4 por los cuales se firmó el acuerdo, ha firmado actas de culpabilidad respecto a otros proyectos distintos a los 4 del acuerdo y en ese entendido, el señor Jorge Barata y la empresa Odebrecht entregó esta información también del caso de financiamiento del señor Ollantumala, así como del financiamiento de otras personas también. Entonces, no solamente entregó el dicho, sino que también entregó la corroboración, es decir, entregó la documentación que corroboraba este dicho. Este caso no forma parte de la colaboración cerrada, homologada, con sentencia por el Poder Judicial, casualmente porque faltaba información respecto a otros temas del caso para completarlo y para que finalmente pueda ser presentado al Poder Judicial para que se homologue, ¿no? Pero eso no significaba que el señor Barata, como parte de sus obligaciones, también tenga que entregar información o acudir a las citaciones que la Fiscalía o el Poder Judicial hiciera con relación a todos los hechos sobre los cuales él había entregado información.
Por eso, eso está en el acuerdo, que él tiene la obligación de acudir cuantas veces lo requiera la justicia peruana para declarar por los hechos que él nombró, aunque no sean parte del acuerdo de colaboración eficaz.
Sí. Eso está como parte de las obligaciones del señor Barata. Él tiene que acudir, porque lo dice expresamente el acuerdo, y hay un título, obligaciones del colaborador Jorge Barata, así como hay un título de obligaciones de los otros colaboradores y de la empresa, así como hay un subtítulo de compromisos y obligaciones de la Fiscalía y compromisos de la Procuraduría, cada parte se comprometió a determinadas cuestiones como parte del acuerdo de colaboración eficaz. Y los colaboradores tienen la obligación de acudir a las citaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial porque son firmantes de ese acuerdo de colaboración, y cuantas veces los llamen para declarar sobre los hechos que ya se aprobaron y sobre los hechos que sometieron a colaboración, ellos están en la obligación de acudir.
Ahora, Jorge Barata, que se las sabe todas, sí que declaró en el mes de septiembre en el proceso de la línea 1 del metro, que ese hace referencia al gobierno de Alan García. Entonces, ahí sí de que declaró y ahí ratificó que se había financiado la campaña de Ollanta Humala, varias campañas de Ollanta Humala, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski y la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán. Lo que dijo Barata en la línea 1 del metro en septiembre, que sí que declaró, ¿se podría trasladar este caso?
Sí, eso puede ser trasladado bajo la figura de la prueba trasladada, ¿no? Que hay una figura procesal que permite que esa información también ingrese a los otros casos. Eso también, obviamente, puede ser utilizado por los fiscales, ¿no? Pero eso, digamos, no enerva la obligación que tiene el colaborador de acudir cuando la autoridad peruana lo llame a declarar.
Ahora, se va a pedir que se revoque los beneficios del acuerdo de colaboración a el señor Barata o también a la empresa y a los otros tres altos funcionarios.
El acuerdo prevé que se pueda revocar los beneficios, ¿no? que comprenden el acuerdo de manera independiente. O sea, el colaborador que no cumpla con sus obligaciones, entonces respecto a él se tomará la decisión o se puede evaluar tomar la decisión de revocar los beneficios. Mientras que los otros colaboradores cumplan con sus obligaciones, no les tiene por qué afectar la conducta de quien no cumple. Entonces, entiendo que la Fiscalía lo que ha anunciado es que va a revocar o va a pedir la revocatoria de los beneficios respecto al señor Jorge Barata, porque él es el que ha incumplido en acudir a la citación fijada por el Poder Judicial. En el caso de los otros tres señores, los otros tres colaboradores, ellos vienen participando activamente en las investigaciones, acudiendo a declarar activamente las investigaciones. En juicio oral, incluso, ya han declarado alguno de ellos, casualmente en el caso de Metro de Lima, también ha declarado otro de los colaboradores, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, no les tiene por qué afectar la conducta que haya cometido el señor Jorge Barata.
Ahora, toda esta cuestión de que no declara en el proceso del expresidente Ollanta Humala tiene la razón en una sentencia que se ha dado en Brasil, donde se ha declarado que la información que había en los servidores Mapweb Day y el otro servidor de la Caja 2 de Odebrecht, de la contabilidad paralela, era prueba contaminada. ¿Pero cómo se traslada eso aquí? ¿Nos puede explicar un poco ese enredo?
Este pedido fue hecho por la defensa del señor Ollanta Humala en Brasil, que contrató un abogado brasilero para que acudiera ante la justicia brasilera y cuestionar todo el procedimiento de cooperación internacional mediante el cual tenían que declarar los exfuncionarios de Odebrecht, incluido el señor Marcelo Odebrecht. Ahora, lo que ha decidido la justicia brasilera en este caso en específico tiene relación con otra decisión de la propia justicia brasilera respecto a un proceso y a un incidente que tiene que ver con los procesos en Brasil. Es decir, en Brasil se está discutiendo como parte de sus propios procesos y procedimientos la legitimidad de la prueba respecto a Drosis y Mawet Day. Y ahí lo que se está cuestionando, hasta donde entiendo, es que no habría tenido la correcta cadena de custodia cuando los servidores vinieron de Suiza a Brasil y que por eso habría sido manipulada, adulterada, bueno, eso es lo que alegan las defensas ante la justicia brasileña. Pero ahí hay que tener cuidado, porque ese es un cuestionamiento que se está haciendo en Brasil, que se tendrá que discutir en Brasil, pero las declaraciones que tenían que dar los exfuncionarios de Odebrecht, en el caso del señor Ollanta Humala, hasta donde conocemos, no tienen necesariamente que ver con el dinero que venga de Mawet Day o de la División de Operaciones Estructuradas o a través de estos servidores. Recordemos que lo que narra el señor Marcelo Odebrecht, que conocemos, y lo que narra el señor Barata respecto al señor Ollanta Humala es cómo le dieron las instrucciones para que al señor Ollanta Humala le entregaran 3 millones de dólares como ocasión a la campaña. Pero no se menciona en ese relato ni el señor Odebrecht ni el señor Jorge Barata nada que tenga que ver con las planillas que vienen en los servidores Dropsys o MagwebDay. Entonces, la limitación para que declaren en todo caso, que es materia de interpretación, porque no necesariamente tiene que aplicarse en nuestra legislación peruana ni en los procesos en Perú, pero en todo caso, lo que se está discutiendo allá son las planillas de esos dos servidores, que no tienen nada que ver con los relatos que han sido introducidos o sobre los cuales tenían que declarar el señor Marcelo Odre y el señor Jorge Barata. Entonces, más bien parece un aprovechamiento, ¿no?, de una circunstancia judicial que está, digamos, ocurriendo en el Brasil, y que las defensas, señor Ollantumala, que dígase de paso, el señor Ollantumala es un expresidente de la República, lo que tendría que buscar es que se aclare su situación y que se interrogue, que se tenga que interrogar, para que finalmente él pueda hacer su defensa y lograr la absolución que él dice, ¿no?, debería lograr, porque no tiene responsabilidad en los hechos, debería dejar que se le interrogue. Pero lo que está haciendo el señor Ollantumala es obstruir respecto a estas declaraciones.
Bueno, el fiscal del equipo especial, Germán Juárez Atoche, ha declarado que pedirá la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata. Si esto ocurre, Jorge Barata perdería los beneficios que tiene ante la justicia peruana, lo que incluso podría provocar una orden de detención en su contra. Así están las cosas en el caso Odebrecht. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.